Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid en este martes, día 9 de enero del año 2018, jornada en la cual se ha fijado el primero de los entrenamientos del equipo de Luis César San Pedro para intentar superar, y además con creces, los números de la primera vuelta, superar en algún caso, sobre todo en los parámetros positivos. Si los seguimos superando los parámetros de encajar goles, es difícil que vayamos a ir a ningún sitio. Alberto Cabrejas es quien atiende el control en esta lluviosa y por momentos nevosa jornada de martes. Hacemos una pausa y enseguida afrontamos nuestros titulares en la cadena COPE.
Pingüinos 2018. Valladolid, Ciudad Motera. Cadena COPE.
En Justo Muñoz y 50 Yardas ya estamos de rebaja. Pues aprovecha. En deporte siempre los mejores precios en Justo Muñoz.
Y en moda no te pierdas las rebajas de 50 Yardas. Son atrevidas.
Empieza el año con el deporte al mejor precio. Siempre en Justo Muñoz.
Empieza el año con las rebajas de 50 Yardas. Las rebajas siempre en Justo Muñoz.
Los titulares de este martes día 9, donde el Real Valladolid, como te comentábamos, ha vuelto de nuevo al trabajo y lo ha hecho en los anexos a Zorrilla, un escenario que tendrá que alternar para preservar ese terreno de preparación con las instalaciones municipales de Zaratán, donde va a trabajar en la jornada del próximo jueves. Mañana volverá a tener sesión de nuevo en los anexos, al igual que el próximo viernes, pero el jueves se quiere dar descanso a un terreno de juego que sin lugar a dudas está siendo fatigado por las inclemencias del tiempo. Necesitábamos lluvia, pero un terreno de juego con ese trajín naturalmente acusa también la abundancia. Las heladas tampoco le están haciendo ningún bien, así que el equipo trabajará, como decíamos, el jueves en las instalaciones de la vecina localidad de Zaratán. Después del entrenamiento ha sido Diego Moyano el que ha aparecido ante los medios de comunicación para intentar explicar qué es lo que le está volviendo a pasar de nuevo al Real Valladolid. Y es que la doble victoria ante el Lorca y ante el Real Zaragoza no hizo sino disimular las carencias y todavía hacer asomar un poquito las pocas virtudes que tiene de un equipo que fuera de casa sigue teniendo números de candidato a perder la categoría. Tan solo el rendimiento como local le está haciendo que el Real Valladolid todavía mantenga la esperanza de, en una buena racha, conseguir pillar a los que están en la zona de promoción. Moyano ha dicho que todo tiene solución, que los errores individuales son los que están hipotecando el rendimiento colectivo y ha hecho un balance de la situación. Además, ha dicho que ya es mayorcito para saber interpretar perfectamente el calado tanto de críticas como de halagos. Ya hay partidos amistosos, ya hay calendario de amistosos de semipretemporada, dos concretamente para el Atlético Valladolid de David Pisonero. El próximo 3 de febrero volverá a la Liga, pero antes se medirá en Huerta del Rey el viernes 19 ante el MMT Seguros Zamora y ante el Quabit Guadalajara, segundo clasificado, el viernes 26 de enero en el Polideportivo Municipal de Peñafiel. Y habrá que dar un amplio repaso a la actualidad del rugby, una actualidad que viene marcada por el paso firme que están imponiendo los dos equipos de Valladolid, el Quesos Entre Pinares y el Silverstone El Salvador, y por la insistencia por parte de nuestra ciudad, más en concreto de su alcalde, por volver a albergar por tercera temporada consecutiva en Zorrilla la final de la Copa del Rey, independientemente de quién la dispute, aunque todo apunta que será final pucelana. 3:30, sigue Expósito en la Onda Media y en el 104.5 hasta las 4, COPE Más.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 13 de enero, desde las 3 y media de la tarde, Fútbol Club Barcelona B, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini, ¿tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Caixa. Bueno,
y al salir el agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
¡Te mojaste!
COPE, referentes que se hacen oír.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
No se toca, no insistas porque yo te negaré mi boca. Porque este amor ya no se toca. Ah, no. Porque ahora sí.
Pues nada, hoy toca Sergio Dalma. ¿Qué quieres que te diga? La selección musical absolutamente desligada de mi decisión. Es en el único apartado en el cual, bueno, es otro de los apartados en los que no mando nada yo en este programa. Y bueno, pues hoy toca Sergio Dalma, otros días toca Miguel Bosé. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Al final, la música que escuchas termina por definir tu personalidad, ¿no? Y es lo que pasa en ciertos ámbitos. Vamos allá con el entrenamiento que hoy ha celebrado, bueno, celebrado o padecido el Real Valladolid, porque hoy el vídeo ha sido protagonista de lo que podríamos decir ha sido el reencuentro con el trabajo por parte del equipo de Luis César Sampedro. A los jugadores no les ha tocado o no les ha quedado más remedio que volver a verse a sí mismos en un extracto de jugadas, sobre todo de la segunda parte del partido de Pamplona, porque si recuerdas al descanso del encuentro del pasado domingo, todo el mundo, tanto tú como yo, tú en tu casa, yo aquí en la radio trabajando con Pedro del Barrio, con César San José, con Diego Rivera, estábamos bastante, bastante contentos con el rendimiento que había ofrecido el Real Valladolid y sobre todo por la interpretación de conceptos. Incluso Pedro del Barrio, creo que en una de esas frases que parecen simples pero que tienen más profundidad de la que te puedes imaginar, llegó a definir al Real Valladolid como un equipo de segunda jugando como un equipo de segunda. Y es, fíjate, el mejor piropo que se puede dar o que se puede hacer sobre un equipo que había demostrado que estando en segunda quería jugar con traje de primera, pero dándose cuenta de que le tiraba la sisa en ese traje. Bueno, pues Diego Moyano ha pasado por los micrófonos de la sala de prensa durante la mañana de hoy y ha querido hacer un balance de lo que ha sido la primera vuelta. No se le ha preguntado sobre si confía o no en el entrenador, más que nada porque sería volver de nuevo a revivir lo que hace un mes se tuvo que interpretar en la sala de prensa de Zorrilla a petición del nuevo vicepresidente ejecutivo, con la presencia de los cuatro capitanes de la plantilla del Real Valladolid, la presencia de cuatro, el testimonio de tres de ellos, uno de ellos prefirió no hacer declaraciones, en torno a la confianza y en cuanto a la profundidad que el mensaje que les intenta transmitir Luis César Sampedro es o no útil para que la plantilla sepa interpretarlo. No se le ha preguntado, quedó respondida en aquella ocasión y yo creo que ahora mismo volver a preguntar por lo mismo, aunque hubiera cambiado de opinión, sería intentar desestabilizar algo que mientras no se equilibre en cuanto a integrantes de ese vestuario, tampoco es que esté muy estable. ¿Para qué vamos a andar con zarandajas? Javi Moyano hablaba esta mañana y decía que dentro de la interpretación colectiva del fútbol que quiere el entrenador están siendo los errores individuales, puntuales e individuales, la mala toma de decisiones por parte de algunos jugadores a título individual, lo que está hipotecando el rendimiento del equipo.
Bueno, sobre todo en momentos puntuales que quizás en toma de decisiones individuales que nos están perjudicando, ¿no? El equipo, bueno, sabe a lo que juega, sabe lo que quiere hacer, pero en momentos determinados de los partidos, pues bueno, pequeños errores individuales, pues nos están penalizando. Sí que es verdad que hay muchas cosas que mucho margen de mejora con respecto a esta primera vuelta que acaba de concluir. Y nosotros nos quedamos con la sensación esa, ¿no? De que aún podemos y debemos de dar un pasito adelante todos, ¿no? Tanto los que están jugando en este momento, como los que no están jugando, como la gente que está teniendo menos minutos en ese sentido.
Bueno, un Javi Moyano que, después de haber analizado, junto con el grueso del vestuario, el partido de Pamplona y otros tantos que les ha tocado analizar, bueno, pues solamente encuentra una solución, y es mejorar lo que están haciendo hasta el momento.
Pues hay muchas cosas que se pueden mejorar, prestando un poquito más de atención en el partido, no teniendo quizás momentos de lapsus que tenemos durante todo el encuentro, y no nos pasa solo a nosotros, le pasa a todo el equipo en la categoría. Lo que pasa es que a nosotros, pues bueno, nos están costando goles, nos están penalizando, y si somos capaces de subsanar ese tipo de errores en momentos puntuales que el equipo, pues bueno, parece que pierde la concentración y dejamos de ser el bloque que pretendíamos al principio de cada partido, si somos capaces de conseguir darle continuidad y que esos momentos se sucedan lo menos posible en los encuentros, el equipo dará un paso al frente y se notará, pues, sobre todo en ese déficit que tenemos, que son los goles en contra que encaja el equipo.
En cuanto al sistema, ese sistema que está demostrando ser solvente en ataque pero frágil en defensa, ¿se ha planteado por parte de los jugadores la posibilidad, quizá al entrenador, de hacer algún tipo de ajuste, de variación? ¿Han intuido en la cabeza del entrenador que pueda tener esa idea en la cabeza? Bueno, pues esto es lo que respondía Moyano.
No, nosotros no somos quienes para en un momento dado proponerle o decirle al entrenador cómo debe o cómo tiene que jugar el equipo o qué sistema debe utilizar. Él es el técnico y él es quien analiza. De hecho, se está trabajando para que esos 36 goles en esta segunda vuelta no se conviertan en otros 36, sino que ese número de goles se rebaje sustancialmente y que el equipo sea capaz de conseguir unos números más cerca digamos de lo normal, porque también obviamente es algo fuera de lo normal. Al igual que hacer 40 goles parece una auténtica burrada, el que te hagan 36 en contra, para mí es otra burrada, ¿no? como defensa, ¿no? Entonces son situaciones en las que se están trabajando, fuera parte de sistema, de quién tiene que jugar, de quién no tiene que jugar, se están trabajando o se va a trabajar intenciones para que el equipo sea un equipo que no encaje tantos goles en esta segunda vuelta y eso nos dé y nos sirva para conseguir el objetivo y se conviertan en puntos, claro.
Más cosas, las críticas que naturalmente se sucedieron y de una forma absolutamente justificada y justificable después del partido sobre el equipo en global, sobre la defensa en especial y sobre él en particular. ¿Qué opinión le merecen?
Esto es como todo. Nosotros estamos expuestos a todo tipo de crítica, a todo tipo de alabanza. Habrá gente que piense que mi aportación es positiva, habrá gente que piense que no, habrá otra gente que piense que yo soy el culpable de la crisis del país, otros que piensen del cambio climático también tengo yo la culpa. Yo tengo muy claro el tipo de jugador que soy, lo que le puedo aportar al equipo. Entonces, a mí no me va a desestabilizar ningún tipo de crítica. Tengo ya una edad para aguantar tanto las positivas como las negativas. Y sé perfectamente cuando fallo. Lo sé y soy el primero que lo reconoce. Al igual que sé también cuando alguien quiere hacerme entender que he fallado. Eso también lo sé. Nadie puede hacerme tonto a mí, hacerme ver algo que no es real, ¿no? Entonces, en este sentido, yo estoy muy tranquilo. Y en cuanto a la pregunta de la defensa, pues bueno, nosotros siempre salimos fastidiados. Ya te hablo como defensa, ¿no? Como mentalidad defensiva cuando el equipo recibe los goles que recibe. Obviamente a nadie le gusta encajar 4 goles, a nadie le gusta perder partido de la manera que lo estamos perdiendo, porque aunque nosotros, ahí dentro, el análisis que se haga es más global, que a nivel defensivo el equipo no defiende bien, es algo obvio, es algo que los números así lo demuestran, pero no quiere decir que sean culpa de los 4 defensas o del portero. Hay que ver cómo se producen los goles. Está claro que en ocasiones sí que es culpa de la defensa, pero con esta cantidad de goles tenemos que darnos por aludidos todos. O sea, el equipo defensivamente no lo hace bien y creo que ahí es donde está la gran mejora que podemos tener. Lo creo yo, lo cree el entrenador, lo creemos el resto de la plantilla y creo que ahí es donde hay que hacer especial hincapié, ¿no? En mejorar esa faceta, no solo de los cuatro de atrás y del portero, sino de los centrocampistas, de los delanteros, y a partir de ahí yo creo que el equipo será capaz de mejorar lo que ha hecho en la primera vuelta y dar un paso hacia adelante.
Más cosas, las decisiones del entrenador sobre el lateral izquierdo, sobre todo, y valga la redundancia, alinear a un lateral derecho en el lateral izquierdo, consentir el traspaso de uno de los dos laterales zurdos y dejar fuera de la convocatoria al tercero.
Bueno, el entrenador trabaja día a día con nosotros, nos está viendo cada entrenamiento y él es el encargado de tomar decisiones. Si él considera, o cree, de hecho lo ha dicho muchas veces, que él trata de poner siempre a los que cree que en ese momento son los mejores o los más idóneos para ganar el partido. Si él está considerando que en este momento soy yo quien tiene que hacerlo, sus motivos tendrá. Él tendrá sus motivos y lo que sí que tenemos todos claro es que son motivos deportivos, que no hay nada más allá. Nacho está trabajando fenomenalmente, Ángel hasta que ha estado trabajando fenomenalmente, al igual que yo desde mi posición y Antoñito, en este caso que somos los cuatro laterales, por hablarte de la posición del lateral. Él cree que yo puedo ayudar ahí al equipo, que en un momento dado puedo rendir bien. Bueno, yo trataré de hacerlo lo mejor posible. No creo tampoco que se estén dando tan mal las cosas como para focalizar siempre. Sí que puede ser un poco atípico, ¿no? Que juegue un derecho en el lateral izquierdo, pero para nada extraño. Muchos equipos en esta categoría, en primera división, que juegan con laterales derechos a pierna cambiada y quizá viceversa, un poco al contrario, un poco más raro encontrarlo, pero jugar un derecho en la banda izquierda yo no lo veo tan... Es una forma de trabajar que tiene el entrenador, ha sido así desde el principio de temporada. Yo me he quedado muchísimos partidos en la grada porque él considera que necesita tener gente o dinamita, en este caso dentro del banquillo, para darle un cambio durante un partido. Entonces, es una mentalidad que él tiene, es una idea y no es algo que se pueda adjudicar o que se pueda achacar a un mal rendimiento, en este caso de Nacho, o un mal rendimiento por mi parte cuando yo me quedaba fuera. Simplemente es que el entrenador considera que tiene que llevar gente ofensiva, gente que sea capaz de, en un momento dado, de darle un cambio a un partido cuando las cosas no están saliendo bien.
Y terminamos con la intervención de Javi Moyano, que ha hecho además balance de la primera vuelta del campeonato y de la situación actual del equipo.
Ha pasado la primera vuelta, hemos hecho 29 puntos y nosotros tenemos que pensar que hay que mejorar los números que hemos hecho. Ojalá seamos capaces de mejorar a nivel goleador, cosa que será complicado porque hacer más de 40 goles es difícil, pero sí que tenemos margen de mejora en cuanto a nivel de goles en contra y margen de mejora en cuanto a puntuación, eso se refiere. Entonces, el análisis que hacemos es ese, quedan 21 jornadas... Igual que nosotros está el Sporting con un punto más y seguro que están pensando que son capaces de meterse. El Tenerife también es un equipo que ganó este último fin de semana y parecía hace dos semanas que lo tenían. Hay muchos equipos que en la distancia en la que estamos nosotros siguen creyendo que es posible meterse. Esta categoría da pie a ello porque no es una lucha entre dos equipos y los demás, pues bueno, estamos rezagados. Es una lucha entre 8 o 10 equipos que al final pues se va a dividir, o sea, se va a discernir en un punto, en dos puntos, que nosotros quizás nos estemos dejando ahora, pero que todavía queda por delante. Entonces no puedo decir que es una situación límite ni una situación crítica quedando lo que queda por delante, ¿no? Creo que hay tiempo para todo.
Hay tiempo para todo, incluso para hacerlo peor, si me apuras. Las 13 y 45 minutos prácticamente es tiempo de rugby, el primer programa, el número 170 en total de ese espacio que dirige Miguel Ángel Torres en 2018.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 13 de enero, desde las 3 y media de la tarde, Fútbol Club Barcelona B, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me.
...2018 también es un año donde el rugby va a ser muy pero que muy protagonista en nuestra ciudad, y es que todos los acontecimientos que se vienen sucediendo apuntan a ello, incluso a la más que posible celebración de una tercera final consecutiva de la Copa del Rey en Zorrilla. Andamos todos con ello en la cabeza y parece ser que nadie duda de la capacidad organizativa de Valladolid y desde luego de la idoneidad de la Plaza de Valladolid para albergar un acontecimiento de ese tipo. Yo particularmente, sintiéndome al máximo orgulloso, a mí me encantaría que otra ciudad se sintiera dispuesta a fomentar el rugby en su zona, a tener la capacidad organizativa que tiene Valladolid y a difundir un poquito más un espectáculo que se ha demostrado que es el gran partido de las estrellas del año. Pero parece ser que no, porque luego en Valladolid vamos a tener seguro, Miguel Ángel, buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, feliz año, Juan Carlos.
Seguro vamos a tener la oportunidad de ver la final de Liga.
Yo primero veo más fácil la Copa del Rey, creo que es muy factible. Esas semifinales entiendo que las van a ganar tanto el Quesos Entre Pinares como el Salvador. Y más que probable, desde luego, las semifinales las tienen súper garantizadas. Semifinales que se jugarán ambas en Pepe Rojo. Y mira, yo me voy a apuntar algo que le oí ayer a nuestro amigo y compañero Víctor Molano, de Emisiones Deportivas, de Radio Marca, y coincido con él perfectamente. Creo que no van a perder ningún solo partido los del Quesos y los del Chami, excepto el derbi que queda entre ellos. No veo a nadie en España ahora mismo, ni siquiera ya Alcobendas, capaz de meterles mano de ninguna manera a los equipos de Valladolid.
Los refuerzos han sido, si ya había diferencias, si había una brecha entre el nivel de los dos equipos de Valladolid y el resto de competidores, esos refuerzos de última hora, tanto de uno como de otros, yo creo que ya han dado el salto de calidad, que en muchos casos podíamos pensar hasta les sobraba.
Sí, a veces sí. A veces da la sensación de que, en el caso del Quesos Entre Pinares, como que traen jugadores y dices, pero si tú crees que es necesario. Y ahora que también, bueno, pues se están financiando de mejor manera y están cumpliendo muy bien, pues El Salvador también ha traído unos refuerzos interesantísimos. Curioso, el otro día, el día del partido, el San Boy contra El Salvador, todos jugaron muy bien, los extranjeros lo hicieron muy bien, pero a mí los dos que más me gustaron fueron dos vallisoletanos. Uno es Gonzalo Núñez, una auténtica máquina que se lió a placar y a robar balones. Yo no sé los balones que robó. Y luego otro que fue decisivo y en el momento en que las cosas empezaban a poner complicadas, el capitán, González Altés, que robó un balón su compañero Gonzalo, lo cogió y metió un ensayo cuando peor se están poniendo las cosas. Fíjate, equipos con mucha gente de fuera. Y luego, qué curioso, en este caso es de Salvador, los dos de casa fueron los que se apuntaron en las mejores acciones del partido. Y bueno, en el Quesos Entre Pinares pues ya vimos ese partido del hielo y de la nieve. Algo curiosísimo que, claro, tiene mucho mérito jugar ahí. El partido fue malo porque hubo 200.000 habanes. Yo no sé si habría unas 30 melés. Pobre la gente de Hernani. Y luego hay que felicitarles a todos los que jugaron, por supuesto, y sobre todo a la afición que se desplazó, y se desplazó en buen número hasta Pepe Rojo para aguantar un partido bajo una nevada increíble.
Yo creo que eso fue lo que motivó a muchos de los fans del rugby de esta ciudad ver un partido diferente, ¿no? En un entorno diferente, aunque también te tengo que decir que quizá porque era un Quesos Hernani lo que se jugaba, si es un Quesos Alcobendas o un Quesos El Salvador, yo creo que el partido no se juega.
Pues no lo sé, no lo sé. Ahí estaba el árbitro, Joaquín Santoro, y también estaba el delegado federativo, que en este caso era el presidente de la Federación de Tirón,
Hernani Raposo. Hernani prefería jugar a volver a venir.
Ah, bueno, eso por supuesto.
Y, Hernani, y la diferencia entre ambos equipos es tan abismal que no iba a ser un factor que pudiera ser diferenciador entre un resultado u otro.
Cierto, la verdad es que si el partido se hubiera desarrollado tal y como empezó el campo, que bueno, se veían las líneas porque la gente del Quesos y los operarios lo habían hecho bien y se veía relativamente, el problema es que estuvo nevando desde el minuto uno hasta el final y cada vez con mayor intensidad, y al final es que es verdad que no se veía nada. Sí que voy a poner un pero en este caso a la federación, que es la que debe exigir a los clubes por favor, la federación que exija a todos los clubes de España que, por si acaso, tengan al menos un balón de color naranja. Son unos balones especiales, lo sabrás tú del fútbol, Juan Carlos.
Sí, juegan con balón amarillo en invierno, aunque haga sol.
Bueno, pues hay un balón, da lo mismo la marca. Yo he visto un Gilbert de color naranja, pero un naranja fosforito. Yo estuve viendo el partido por televisión y no se veía absolutamente nada. No sabías, e intuías que un jugador iba con la pelota porque le veías que salía corriendo y la gente iba detrás de él. Pero balón blanco, superficie blanca, pantalón blanca, los del queso, no se veía nada. La federación tiene que organizar estas cosas. Es verdad que aquí no nieva muy habitualmente, pero oye, si nieva por tener un balón que no cuesta nada, pues para favorecer sobre todo la gente que se ha desplazado a Pepe Rojo a ver ese partido.
Y de hecho se suspendieron tres partidos. Bueno, se suspendió uno, la Ordizia Independiente de Santander, y hubo dos cambios de fecha en el Cisneros Guernica y en el Guecho Alcobendas, que se van a disputar coincidiendo o aprovechando las fechas de las semifinales de Copa el próximo 28.
Sí, eso era previo. No,
sí, no, eso tiene, no tiene nada que ver con el temporal, aunque bueno, previsto. No ha venido mal.
No ha venido nada mal, pero por supuesto el de Ordizia, encima césped artificial, allí no había manera de que aquello se fuera, y bueno, pues lo han suspendido. Y sí, solo se han jugado esos tres partidos, el del Quesos Hernani, 53-0, el de Samboyana 23, Salvador 28, y el Ávila 22, Barcelona 21. Muy importante para la Ávila, que esto le da muchas fuerzas para mantenerse en la categoría de honor. Y ganó de 1 al Barcelona, que es un equipo que no olvidemos que está sexto clasificado ahora mismo.
Oye, 55 puntos de diferencia entre primero y último, pero por poner un ejemplo, sí, hay ahora mismo 33 puntos de diferencia entre el primero y el séptimo.
Sí, creo que son 20. Mira, fíjate, estoy leyendo aquí. El Brac tiene 63.
Son 20 con el tercero.
Y Alcobendas 43. Con el tercero, 20. Que como mucho Alcobendas puede conseguir 5. Son 15 puntos ya y queda toda la segunda vuelta. Los dos equipos de Valladolid son los mejores con diferencia. Y bueno, a todos nos gustaría que la competición fuera más igualada, pero no lo es. Te comenté al principio de temporada que los dos de Valladolid probablemente se iban a ir, luego iba a haber un grupo jugando por los playoffs y luego los de abajo, que están a años luz de los de Valladolid.
Oye, y los chicos del Emerging, que consiguieron una victoria interesantísima en Durango, ¿no?
Eso me apetecía mucho contarlo, porque me alegra que les pase al Silverstone Emerging, al equipo B del Salvador, sobre todo a Chema Sanz, que es una excelente persona, un gran entrenador, y que sus chicos hayan conseguido una victoria contra un equipo de su liga, el Durango, pero que además, ojo, que Durango es el octavo, creo que en estos momentos, sí, octavo, y el Salvador ha superado al Vigo, ha subido un puestecito, está con 21 puntos en el décimo de la tabla. Hay que recordar que el último...
El Vigo, que hace dos años estaba en División de Honor.
Hace dos años, no sé si hace dos,
dos
hace
o tres.
Tres, sí, en División de Honor, y lo hacía muy bien. Bueno, ojo con esta liga, que es una liga complicada, porque en principio baja el último, que ahora mismo es el Oviedo, y promocionaría al Vigo. Y en estos momentos se salvaría el Salvador. Pero sabemos que los descensos de la División de Honor arrastran a esta categoría. Y como la mayor parte de los descensos van a ocurrir en zonas de aquí, me explico. El que va a bajar seguro, sí o sí, va a ser Guecho. Eso quiere decir que va a caer a la División de Honor B y uno de la División de Honor B va a bajar. Con lo cual ya no va a haber un descenso directo, va a haber dos.
Y una promoción.
Y una promoción. Y ojito Hernani, que tiene también mala pinta, como Hernani promocione y luego pierda la categoría, pues bajarían tres y uno promocionaría. Y eso no nos interesa para nada, porque lo que nos interesa es que el Emerging del Salvador se quede. Yo creo que asegurando el noveno puesto, probablemente se salve. Pero para estar absolutamente seguros, tiene que conseguir un octavo puesto, que es muy complicado, Juan Carlos.
Mañana se presenta en la Casa del Deporte el torneo INVI 2018 que organiza El Salvador. ¿Qué es el INVI?
Pues el INVI es el torneo de invierno que organiza El Salvador, que normalmente el que lo lleva es... iba a decir Víctor Aceves, que estará haciendo ahora, como siempre en estas fechas, él, como loco, andará buscando grupos, haciendo que cuadren todos la gente de las distintas categorías. Creo que llegan a jugar cuatro categorías, pues vendrán esos 600, 700 niños. Es un torneo un poquito más pequeño, pero similar al del Campeonato de España. Viene gente de toda la zona norte, viene mucha gente de Madrid, a veces vienen equipos incluso de Valencia.
Ahí sí que quieren jugar los de Madrid con nosotros.
Sí.
Ahí sí.
Ahí sí que quieren jugar, porque es un torneo muy prestigioso. Y bueno, a ver cómo están los campos, porque después de la nevada entiendo que utilizarán el 2, el 3, el 4. Supongo que el 1 lo dejarán y ya nos contará Víctor la gente que viene. Pero es un torneo interesantísimo y todos los años, yo no sé por qué, quizá por las fechas, evidentemente, es el torneo de España donde más frío hace. Cuando viene gente de cualquier sitio de España, fíjate los valencianos, y amanecen en Pepe Rojo, y fíjate ahora con la nevada que hay, que el campo 4, que es el que está detrás del 1 y el 2, pues estaba todavía helado ayer. Bueno, pues yo no sé los chavalitos, pero bueno, los chavalitos ahora tienen buenas prendas, tienen térmicas y a jugar y a pasárselo bien.
Bueno, el único pero es dónde se van a quedar los chavales, porque coincide con la concentración Pingüinos. Pingüinos llena hoteles, sí. Llena la campa, y yo no sé si residencias de estudiantes, hostales de la zona.
Mira,
¿cómo van a venir los chavales?
Estas cosas se organizan con mucho tiempo, y el torneo Invi se sabe que es el segundo fin de semana, exactamente igual que el Pingüinos, creo que es el segundo fin de semana de enero, y casi de un año para otro las distintas escuelas pues ya reservan. Muchos lo hacen en albergues, otros lo hacen en pequeños hostales, otros lo hacen en granjas escuela, y seguro que ya lo tienen cogido, vamos, desde hace meses. Va a ser una maravilla porque va a haber un montón de gente aquí en Valladolid, la hostelería, desde luego, los hosteleros van a estar encantados porque todos los padres de niños, porque son niños pequeños, andarán por aquí, más es los moteros. Desde luego este fin de semana Valladolid, a pesar de las inclemencias meteorológicas, va a hacer calor, calor humano, porque va a haber mucha gente por las calles, ¿eh?
Bueno, pues esperemos que sea así, porque además se abre ya el plazo de inscripción para los campeonatos de España de rugby. En esta ocasión se celebran en Valencia, en Barcelona, en Valladolid. Dos categorías, los más peques en Valladolid, que son los que a mí más me divierten.
Sí, ya se le ha tocado organizarlo al Quesos Entre Pinares, el de los más pequeños, cuatro categorías, y el otro, que es el sub-14, lo organiza El Salvador. Y bueno, pues tal y como os comentaba yo, ya se pueden inscribir los equipos, y como siempre coincide que la hipotética final que tú y yo, Juan Carlos, queremos que sea entre el Quesos y El Salvador
se juega en esas fechas.
Es el mismo fin de semana que están aquí toda la chiquillería, que son los sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Pero como ya nuestros equipos de aquí, nuestras directivas están acostumbradas, lo saben sortear perfectamente. Eso implica que la final de jugarse, si toca a los dos de Valladolid, será el sábado por la tarde.
Sábado por la tarde, la de senior, la de división de honor.
La división de honor.
La de división de honor, como pasó en las últimas ediciones ya.
Claro, es que siempre ocurre lo mismo. Los chavales tienen que jugar el sábado por la mañana y domingo por la mañana. Por los mayores, el sábado por la tarde.
Oye, yo lo que... Y esto es una morcilla que voy a meter yo en tu guión, con tu permiso. Veo que el sub-16 lo organizan en Valencia.
¿Sí?
Y que el sub-18, en mayo, se organiza en San Boi y en San Cugat. ¿Qué ganas tengo de que San Cugat tenga por fin el premio de que su equipo senior, porque trabajan un montón en promocionar el rugby en la zona de Cataluña?
Tú lo que quieres es que San Cugat suba a división de honor.
Sí, yo creo que es que sería de justicia, ¿no?
Un año
a lo mejor no quieren.
No, un año jugó, ellos sí que quieren. Un año jugaron la fase de ascenso y la perdieron. Ya no recuerdo cuál era el equipo. El equipo que estaba en división de honor promocionó con ellos y perdieron los de San Cugat. Es una pena porque para mí es la mejor escuela de Cataluña, sin ninguna duda. Ha superado a San Boi. Y es probablemente entre las 3-4 mejores escuelas de España. Desde luego funcionan muy bien. Una escuela que está organizada por los padres directamente. Son ellos los que contratan a los monitores, entrenadores, y funcionan de maravilla. Así que yo también me uno a que San Cugat, a ver si puede subir a División de Honor.
A mí me gustaría que tuvieran un año ese premio de que, hombre, pues los equipos de Valladolid, que en este caso son los superclase de la categoría, son los que podremos decir son los taquilleros cuando visitan un campo, pues pudieran también visitar San Cugat. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a hablar de ya selecciones. El Seis Naciones está ahí, llamando a la puerta.
Sí.
¿Qué hago? ¿Me borro de Gales o no?
Este año te vas a borrar de Gales.
¿Sí?
Sí, yo creo que va a ser un Seis Naciones en el que es todos contra Inglaterra. Inglaterra está batiendo récords desde que tiene a Eddie Jones, el entrenador, que el australiano que entrenaba a Japón. Bueno, pues está batiendo absolutamente todos los récords.
Inglaterra, la que dices que ha perdido las 5 últimas veces que ha jugado en Australia. ¿Es Inglaterra?
Sí, esa misma Inglaterra. Pero claro, es que el Seis Naciones, la suerte que tienes es que no juegas contra Australia.
Juegas
contra tus amigos galeses, mis amigos escoceses, que esa va a ser la clave, porque yo doy por hecho que va a ganar en Francia, que va a ganar en su casa a Gales y en su casa a Irlanda. Y me gustaría ver qué va a ocurrir en Escocia, que lo normal es que gane Inglaterra, pero es que Escocia este año ha demostrado en la ventana de noviembre que está fuera de lo normal. Nunca ha estado tan bien en las últimas décadas. Entonces, ese va a ser un partido absolutamente clave. Ya lo veremos.
Ah, o sea, pero es que encima Gales tiene la mala suerte de que juega en Londres.
Juega en Twickenham, claro.
Yo creo que jugaban en Cardiff.
Cuando uno mira el Seis Naciones, tienes que ver el calendario. En este caso, Inglaterra juega 2 en casa y 3 fuera. Pero los 3 de fuera, uno es Francia, que está fatal, los franceses. Otro es Italia, que se le da, que le va a meter una paliza.
Y Escocia.
Y el otro es Escocia. La Calcuta Cup este año, para mí, va a ser decisiva.
¿Y España? ¿Qué hacemos con España?
Pues España tiene que ir al Mundial sí o sí, por lo civil o por lo criminal, pero está complicado. Primero, tenemos que ganar en Krasnoyar. Nos han llevado a un sitio donde va a hacer un frío de muerte. Solo hemos ganado 2 veces en Rusia. Es verdad que lo hemos hecho, pero se me antoja complicado. Si logramos ganar allí, tendremos todas las opciones, pero para eso tendríamos que ir todos los aficionados al rugby a Madrid, que se juega el sábado a las 12:45. Ahora ya no recuerdo la fecha, ya te lo comentaré. Y si hubiéramos ganado a esa Rusia, ganando a Rumanía, nos vamos al Mundial. Es muy difícil ganar Rumanía, pero se puede. Tendríamos que hacer que el central fuera una olla a presión. Y a pesar de pesar de esos dos partidos, habría una infinita fase de repesca y se podría ir. Pero ahí sí que ya es muy complicado porque tienes que jugar contra mucha gente.
Gracias, Miguel Ángel. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. La tarde que es ahora el territorio expósito en COPE. Hasta luego.